Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes 19 de febrero. Ahora sí, un programa 100% futbolero porque hablaremos de Liga MX, del Clausura 2024 y del nuevo líder. Es Cruz Azul y también, ¿qué creen? El nuevo sublíder es Pumas. Cruz Azul y Pumas están en lo más alto de la tabla, estaremos hablando de ello. Estaremos hablando de la primera derrota del América y de, tal vez no derrota, pero lo que supo igual o peor para las Chivas el viernes por la noche. Todo eso y más aquí en la jornada 7 del Clausura 2024 y también del fútbol europeo, porque en Italia y también en Alemania cada vez nos acercamos más al título, cada vez está más claro quién será campeón, y en las demás ligas también lo estaremos repasando, lo que sucedió el fin de semana y también, por supuesto, con especial énfasis en los futbolistas mexicanos. De una vez, comencemos. Nada más les recuerdo que estamos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y a través también de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y estamos en Radio Chapultepec .mx y en exatuxtla.com. Exatuxtla.com, ahí pueden escuchar la programación completa, gratuita, en cualquier parte del mundo de ambas emisoras. Y estamos también en su plataforma de podcast favorita. Subimos los programas completos por si no llegaran a escucharnos aquí. Lo pueden hacer también a través de Spotify o Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas favoritas. De una vez, comencemos con el duelo de sábado por la noche, Cruz Azul Tigres. Qué bonito partido, qué bonita noche. El estadio prácticamente lleno. Y realmente pensé que iba a haber más de Tigres. Hace un año fui a un Cruz Azul Tigres en el Azteca. Obviamente con mucho menos gente, se veía mucho más vacío. Y sí había una quinta parte, digamos, de playeras amarillas, playeras de Tigres. Además de, obviamente, la de los Libres y Locos. Aquí realmente casi no había. Yo ni siquiera diría que el 10% menos que eso. Realmente la afición azul se está haciendo presente y se está mostrando. Hay una conjunción que no se veía desde hace 3 años, precisamente en el torneo de la novena. Y desde hace 3 años que Cruz Azul no terminaba una jornada. Porque sí, el sábado por la noche durmió como líder, pero después, anoche, con el empate de Monterrey y Toluca, que ya estaremos hablando de ello, un empate agónico, digamos que había sido triunfo el Monterrey y después siempre no. Con eso, Cruz Azul termina la jornada como líder por primera vez desde la última jornada del Clausura 2021, cuando después terminaría coronándose. Eran las grandes dudas que teníamos sobre este Cruz Azul y poco a poco se van disipando. Es decir, ok, ante un San Luis o un Mazatlán o un Tijuana o un Querétaro, era el equipo intenso, el equipo que dominaba, el equipo que proponía. Pero ¿qué va a pasar cuando enfrente a un Tigres que tenga mucho más talento, que tenga mucho más colmillo, que sea mucho más peligroso? Pues pasó lo mismo. Les costó un poco más, por supuesto, porque la pura calidad individual de los jugadores de Tigres los hacía peligrosos, aun si no estaban teniendo la pelota, tuvieron solamente 33% de posesión, aun si jugaban al mero contragolpe en ocasiones. Y creo que incluso hasta dominando el partido, llegó a hacerlo Tigres en los minutos finales de la primera parte, los últimos 10 minutos aproximadamente, cosa que, pues básicamente, Tijuana, Querétaro, Mazatlán no pudieron hacer en ningún momento de todo el partido. Esa fue la diferencia, la calidad individual de los jugadores, en especial, obviamente, del jugador del partido, que para mí no es alguien de Cruz Azul, fue Nahuel Guzmán. Pero, al fin y al cabo, la respuesta fue la misma. Cruz Azul fue el que dominó, el que presionó, el que intentó más, el que tuvo mucho más energía, mucho más fondo físico, y esa fue yo creo la gran diferencia. Y dirán algunos, sobre todo allá en la Sultana del Norte, ¿ves? No es que la diferencia fue un autogol. Realmente no. O sea, sí, ese fue el gol que subió al marcador y por eso Cruz Azul ganó. Pero si no estaba Diego Reyes, estaba Nachito Rivero atrás para anotar ese gol, que hubiera sido magnífico. Imagínense, Nachito Rivero, la semana pasada había fallecido su madre, se ausentó, el capitán regresa, entra de cambio, la gente le aplaude y anota el gol del triunfo. Vaya, todos rompemos en llanto en ese momento. Al fin y al cabo, si no entraba Reyes, era gol de Rivero. Y hay que verlo más allá del resultado final. Porque si fue 1-0, quitándole al autogol es un empate. Ajá, pero quitando las grandes atajadas de Nahuel, eso termina 3-0. Si nos vamos específicamente al dominio del partido, al control de la pelota, a las llegadas, a los pases completos. Vaya, Cruz Azul dominó por completo a Tigres. Y yo sé, y es nuestro lugar como periodistas, como medios, decir, Tigres por supuesto que tenía mucho más desgaste por los partidos ante Vancouver, por el viaje hasta Canadá, claro, lo podemos decir nosotros. Quien no puede decirlo, porque suena a excusa, fue Robert Dante Siboldi que lo dijo en la conferencia de prensa posterior. Dijo, bueno, es que nosotros hemos jugado más partidos, tenemos dos torneos y ellos solo uno. Tú no puedes decir eso, lo podemos decir nosotros los medios y va a ser medio válido, ¿no? Pero Robert Dante Siboldi no puede usar esa excusa, y menos cuando realmente estaba la plantilla prácticamente completa. Si faltaba alguno como Nico Ibáñez fue por propia decisión de Robert Dante Siboldi, porque tampoco es como que jugó mucho a media semana. Estaban Guiñac y estaba Lainez y estaban Carioca y estaban Nahuel y estaban todos los importantes. Tal vez faltó Guido Pizarro y faltó Quiñones y Córdoba entró en la segunda parte. Pero realmente es un equipo que con todo y la banca, vaya, los cambios de Tigres. Fueron Córdoba, fue Marcelo Flores, que es una de las, digamos, promesas del fútbol mexicano. Salió Ociel Herrera, otra de las promesas. Es decir, no puedes poner excusas así. Punto uno, cuando tienes una plantilla como tal, cuando realmente faltaron uno o dos jugadores, y también cuando te dominaron de esa forma. Si el partido fue parejo y al final perdiste de último minuto así con autogol, se entiende un poco más, pero realmente fue un dominio de principio a fin, salvo esos, digamos, 10 últimos minutos de la primera parte, casi por completo de Cruz Azul sobre Tigres. Y algo que también sorprende es que al final Cruz Azul, no sé qué tanto le alcance con esta plantilla, porque cuando el partido va 0-0 todavía, sale Ángel Sepúlveda, su único delantero realmente, y entra el jovencito de 17 años, Mateo Levy, y con él, o sea, Cruz Azul con un joven de 17 años, que ni siquiera está en la sub-23, está en la sub-18. Con él tenía que buscar ganarle a Tigres, y sí, lo consigue por otras circunstancias, pero eso es lo que me preocupa, y me preocupa que ya esta expectativa que se ha creado es un arma de doble filo, que Cruz Azul, es increíble que de penúltimo lugar del torneo pasado, estamos hablando que es el primer lugar en la jornada 7, las expectativas se han incrementado, y hoy por hoy, así como están jugando, la gente ya espera título o nada, y eso es lo preocupante porque es sumamente complicado, ya estamos hablando de ello, y está sumamente pareja la liga, ese torneo más que ningún otro en mucho tiempo. Eso es lo que preocupa, y sobre todo con la falta de opciones. Eso es lo que vimos el sábado por la noche. Digamos, lo manchado fue al final las expulsiones, esa bronca, la posible sanción a Siboldi, que creo que sí tendría que venir por la patada posible a Dita, ver si se va a perder uno o dos partidos, que justamente la diferencia es si va a estar o no en el Clásico Joven esta semana ante América. Todo eso, digamos, es la pequeña mancha en ese triunfo Cruz Azul. Pero bueno, al fin y al cabo son 5 de forma consecutiva, no se conseguía desde 2021. Es líder. Terminar una jornada, lo cual no pasaba desde 2021, y la gente está ilusionada como lo estuvo en el 2021. Cruz Azul, superlíder al momento de la tabla. Vamos a hacer una pausa y continuamos para hablar de lo demás de la jornada y, por supuesto, también del sublíder de Pumas. No se vaya, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y hablamos del superlíder. Y antes de hablar del sublíder, que son los Pumas, los sorpresivos Pumas, aunque sí con un partido de más, hay que hablar de los dos equipos más grandes populares de México, que los dos cayeron este fin de semana. Uno literalmente cayó y el otro tenía los 3 puntos en la bolsa y por errores propios los dejó ir. Así que por eso mismo comencemos con el América, que pierde el invicto en el Clausura 2024. Es el primer partido en temporada regular que pierde el América desde julio, que había perdido contra Juárez en la primera jornada y desde entonces no volvió a perder en toda la temporada regular del torneo pasado ni en los primeros 6 partidos en este Clausura 2024. No fue un baile en absoluto, diría yo. Hay algunos programas, algunos otros analistas que están yéndose tan lejos, pero sí creo que Pachuca fue superior, que fue el dominador, y creo que el resultado fue justo, y que también fue muy notorio que el América está jugando 2 torneos, y nosotros aquí desde esta trinchera podemos decirlo, es decir, los periodistas pueden decirlo, no puede salir Siboldi o no podría salir Jardine a decirlo, aunque lo piensen, aunque dentro de Coapa lo piensen y en parte tengan algo de razón, no puedes venir acá, no puede ser una excusa. Nosotros sí podemos decirlo y podemos decir que se ha notado esa, digamos, falta de ritmo de algunos jugadores y que les hace falta, sí, quieran o no, les hace falta Henry Martín al 100. Creo que Kevin Álvarez está en un nivel bajo, creo que Zendejas está en un nivel bajo y que simplemente Pachuca tiene
increíblemente muchísimo fondo físico. Lo mismo que pasó con Cruz Azul y Tigres, que simplemente Cruz Azul tenía todo el esfuerzo físico de hacer Cruz Azul, la presión alta. Eso cualquier entrenador te podría decir, bueno, valga ni presión ni claro que te funciona, pero a los 30 minutos vas a estar exhausto. Necesitas haber preparado muchísimo el físico para ello, y eso es lo que tiene Cruz Azul y eso es lo que tiene este Pachuca. Claro, la ayuda que jugó con 8 jugadores canteranos, ya sea de Pachuca o de los Mineros, que es básicamente la misma cantera, es decir, 8 jugadores mexicanos, 8 jugadores jóvenes, todos de 24, el más grande es el portero Moreno, de 26, pero digamos todos son muy muy jóvenes, y por supuesto que eso les beneficia muchísimo en el fondo físico. Y los que no son jóvenes mexicanos son Idrissi, que ahora resulta que es un absoluto crack, y Salomón Rondón, que ya lo habíamos aquí alabado hace unas semanas también, que es otro absoluto crack. Y esa creo que fue la gran diferencia entre un América que está cansado y un Pachuca que sí está en la Conca Champions, pero no jugó esta semana ni la pasada, y por eso es que ese fondo físico se notó la gran diferencia. Falta ver obviamente esta América, creo que estará bien. Es una derrota en el campeonato ante un Pachuca, cayeron al quinto lugar, pero al fin y al cabo están a 2 puntos todavía del liderato. Apenas estamos llegando a la primera mitad del campeonato, es decir, falta bastante todavía, y América, así como Tigres, así como Monterrey, van a estar allá al final. Creo que no es tan marcada la diferencia ahora entre los tres, digamos, poderosos, los tres de más poder adquisitivo con los demás. Creo que ahora podemos estar metiendo en esa bolsa candidatos a 6-7 equipos, pero entre ellos sin duda va a estar el América, que se va a reponer, va a encontrar las soluciones Jardín, estoy casi seguro. Obviamente creo que, ya lo había dicho, creo que esa lateral donde está Kevin Álvarez les terminará pesando. Creo que hasta la central le podría terminar pesando. Y creo que eventualmente tendrá que definir quiénes son los titulares. Si Zendejas, o si es Brian, o si es Cabecita, o si es este nuevo Dil Rosun. Pero una vez tenga el equipo completo con Diego, con Julián, con Henry, más el que esté mejor de cualquiera de los otros, va a ser uno de los candidatos al título, sin lugar a dudas, este América de Jardine. El primer tropiezo, pero es hasta cierto punto entendible ante un equipo muy joven y con mucho talento y muy bien entrenado por Almada, como es el Pachuca. Ahora vámonos con las Chivas, que el viernes por la noche es increíble, increíble realmente lo que les pasó. O sea, me acuerdo del partido y no puedo creer cómo se les fue el encuentro. Y hay polémica, sí. Primero, les marcan un penal, también bastante light el penal que les marcan, creo que estaba bien, pero creo que si no lo marcaba nadie hubiera dicho absolutamente nada. Después viene el segundo del Pocho Guzmán, que ahora ¿quién lo hubiera dicho? El líder de goleo es el Pocho Guzmán, quien estaba banqueado cuando estaba Paunovic. Hoy por hoy, sin ser delantero ni nada, ni mucho menos, tiene 5 goles en el campeonato. Claro, la gran mayoría han sido de penal, pero al fin y al cabo es una muy grata sorpresa. Después viene un posible penal, un empujón que para mí es muy claro que el árbitro no lo ve de esa forma y que hubiera sido el 3-0. Al minuto 87 el tal Arangel, quien hay que recordar es un joven, apenas está teniendo sus primeros minutos en primera división, se equivoca en la salida, no se habla con su propio compañero, me parece que es el Tiva, y le deja la pelota ahí a Luis Amarilla para que meta el 2-1. ¿Qué es lo que pasa? Literalmente la última jugada del partido, cuando hasta el portero había subido una serie de rebotes y el propio Amarilla pone el 2-2. Increíble cómo se le fue a las Chivas este empate. Este triunfo lo tenían en la bolsa, pero se les va. Podría haber sido un 3-0 y termina en 2-2. Así que América cae y Chivas creo que se siente todavía peor. Creo que se siente todavía peor los chivermanos sobre este empate que el América en esta derrota, creo yo. Pero bueno, creo que los dos van a estar bien eventualmente y que van a ser candidatos y se mantienen ahí en la parte alta de la tabla. La estaremos repasando y también hablaremos del sublíder y del resto de la jornada brevemente. Al regreso de esta pausa, no se vaya, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Ya volvimos aquí a La Hora Deportiva en este inicio de semana. Estamos hablando de la jornada 7 del Clausura 2024 y hablemos ahora sí del sublíder, los Pumas. ¿Quién lo hubiera dicho? Llevan 15 puntos, están en el subliderato por encima de Monterrey por diferencia de goles y solo por debajo de Cruz Azul. Y no han recibido gol en 3 partidos seguidos. Hay que alabar a Gustavo Lema, que yo la verdad no confié en él. Yo pensé que iba a ser una versión barata, sin mucha experiencia, de Antonio Mohamed. Y no, está siendo mucho mejor todavía. Ha hecho de Licha Magallán y de Nathan Díaz, una de las mejores centrales de toda la Liga MX. Todavía ni siquiera tiene equipo completo, obviamente no está Funes Mori, apenas está llegando Leo Suárez. Pero ese ataque de Chino Huerta, cuando recupera un poquito su nivel con Leo Suárez,
con Salvio y con el Memote Martínez, puede ser una de las mejores delanteras y además tener una de las mejores duplas de centrales de toda la Liga MX. Estos Pumas parece que van en serio. Yo no sé, genuinamente no sé de todos los candidatos cuál se va a caer al final del torneo. Porque obviamente no vamos a tener 7 equipos en semifinales. Está el Pachuca, está Cruz Azul, está Pumas, está Chivas y están los mismos de siempre que son América, Tigres y Monterrey. Obviamente, creo que el campeón está entre alguno de ellos. Y creo que me parece precioso que justamente los 4 grandes estén ahí en la parte de arriba. Y también me parece bonito que los regios, si bien están en la parte de arriba, no son los 2 primeros lugares, ni uno ni el otro. Así que creo que ese torneo está bastante parejo, mucho más de lo que ha habido otros anteriores. Que no ha habido como tal. Hay sorpresas agradables, pero no es como otros torneos que ahí está el Querétaro de líder o el San Luis. Sí, el Necaxa se mantiene invicto, pero con 5 empates de forma consecutiva. Nada realmente del otro mundo. Nadie realmente considera al Necaxa. Y por ahí el Pachuca se podría colar, no sé qué tanto les puede alcanzar. Pero qué precioso está quedando este torneo y qué bien están jugando varios equipos como Cruz Azul y como Pumas, que ayer realmente fue un baile total. Fue otro partido de los que pude ver. Primero, ya les he dicho aquí desde hace mucho tiempo que para mí Acevedo es más garantía de gol que Messi y de Cristiano juntos. Acevedo está, es espectacular y les gusta mucho a la gente y tiene el pelo largo y es mejor que Ochoa a pesar de que literalmente su estilo es el mismo, nada más peor. Pues bueno, Acevedo me parece bastante malo y véanlo, fíjense, le meten de 3 o 4 goles por partido. La defensa de Santos tampoco le ayuda en nada, estaba totalmente parada en el tercer gol de Pumas. Yo sé que Nacho Ambriz apenas llegó, pero es que es terrible lo que han hecho con Santos, que tiene, ha tenido mucho talento. Tienen al campeón de goleo con Harold Preciado y aún así están en la lona total. Se fue Repeto, acaba de llegar Ambriz, no le vamos a echar la culpa todavía porque tiene 2 días de que llegó a Torreón. Pero vaya que si Santos lo han desmantelado y que tiene una tarea muy difícil el Penacho Ambriz, que tiene obviamente todo el colmillo y creo que va a ser de este equipo algo más competitivo, más honroso. Pero qué vergüenza lo que ha hecho Grupo Orlegui con Santos, que por lo menos antes tenía a Santos o a Atlas compitiendo, hoy por el momento ni uno de los dos. Y ojo, porque el siguiente partido de Santos es de visita en la Bombonera ante precisamente el ex equipo de Nachito Ambriz ante el Toluca, que todavía los tiene demandados. Es decir, básicamente se podrían jugar ahí la liquidación de Nacho Ambriz. A ver qué es lo que pasa, que es realmente muy interesante el próximo partido de Santos. Pero bueno, qué bonito juega Pumas. Así queda la tabla al momento, como les decía. Cruz Azul, luego Pumas con un partido más, eso sí. Monterrey, Pachuca, América y Tigres. Esos serían los 6 equipos que pasarán directo a la liguilla. Chivas sería el primero en la repesca, pero ojo, tiene solamente 2 puntos menos que América y que Tigres. Todavía falta la segunda mitad del campeonato. Llegaremos justo al punto medio esta semana, porque hay partidos de media jornada, de jornada 9, a pesar de que la 8 se jugará hasta el fin de semana. Habrá jornada 9, 5 partidos entre mañana y el miércoles, y después el sábado con 2 joyas. Chivas recibe a Pumas y América en el Azteca ante Cruz Azul. Nada más y nada menos, qué preciosa semana tenemos de fútbol mexicano. Ya no nos da tiempo de hablar de lo demás, de cómo Thiago Volpi fue absolutamente la joya, la figura, el héroe de la semana, pese a que antes lo habían abucheado. Como el partido de la semana, quien lo hubiera dicho, fue San Luis ante Tijuana, que acabó 3-3 con un penal fallado al 95 de Unai Bilbao, que hubiera dado el 4-3. Una cosa increíble con puro golazo. Ya no hablamos tampoco de que León le pegó al Atlas, a pese a que fue dominado con un penal, y además que Guardado le festejó desde su propia casa el gol a su ex equipo. Ya no nos dio tiempo de hablar mucho más de eso. Por el momento damos por cerrado el capítulo fútbol mexicano y vamos a concluir al regreso de la pausa con fútbol europeo. El tiempo que nos dé aquí en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Vamos a cerrar brevemente el programa de hoy. Nada más nos quedan unos minutitos finales para hablar de fútbol europeo. Como les dije al inicio del programa, la carrera en Italia y en Alemania cada vez está más clara. Comencemos con la Serie A, con el calcio, muy brevemente. La Juve está de capa caída, está tocando fondo, cada vez peor. Desde su partido ante el Empoli no han vuelto a ganar. Habían obtenido el superliderato de la Serie A momentáneamente. Pues bueno, ahora el Inter, que está goleando y arrasando a todo el mundo, incluyendo a la Salernitana de Ochoa la semana pasada. Pues bueno, el Inter cada vez más cerca del título de la Serie A en Italia. Mientras que en Alemania, como les decía,
el Bayern Múnich volvió a caer, tercera derrota consecutiva, segundo partido seguido que Upamecano sale expulsado, y mientras caen ante el Bochum, el Bayer Leverkusen ganó de visita, y con eso ya son 8 puntotes los que separan al Leverkusen, que su otro apodo es el Neverkusen, porque es un equipo que nunca ha ganado un solo título, que en el 2002, muy famoso, llegaron a la final de la Champions, tenían ventaja en la Liga y estaban en la final de la Copa Alemana y perdieron las tres. Nunca había ocurrido tal tragedia en la historia del fútbol al Neverkusen del 2002. Aquí este Leverkusen, que ya está generando historia con lo bonito que está jugando, parece que además, a diferencia de ese Neverkusen del 2002, se llevará el título de la Bundesliga y será el primero para un equipo distinto al Bayern Múnich desde 2012. El primero en 12 años para alguien que no sea el Bayern Múnich en Alemania. Bueno, ya no hay tiempo de hablar de mucho más. El Madrid empató, el Barça ganó de último minuto. Santi Jiménez sigue todavía en una racha de sequía goleadora. Parece que básicamente es el sacrificio que está haciendo Santi. Mientras él no anote, Cruz Azul sigue ganando. Parece que es un alma por otra. Y también el PSV Eindhoven de Chucky Lozano cada vez más cerca del título en la Eredivisie. Pero bueno, eso es todo por hoy, amigas y amigos. Vamos a despedirnos. El miércoles estamos de regreso aquí con más información de la Hora Deportiva. Mañana también hay Champions. Aquí lo estaremos comentando el miércoles. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Y esto fue la Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.